Saludos internautas. Estamos cada vez más cerca del día cero, un momento en que diversas regiones del planeta enfrentarán una crisis de agua sin precedentes. ¿Cómo es posible que en un mundo lleno de agua, algunos lugares puedan quedarse completamente secos, mientras que a otros les sobran recursos? ¿Por qué las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos parecen azotar con más fuerza a los países más pobres? Hoy te invitamos a adentrarte en el corazón de esta crisis global. Revelaremos datos alarmantes que muestran cómo al menos el 29% de la población mundial aún carece de acceso a agua potable segura. Pero eso no es todo. Descubrirás hallazgos sorprendentes sobre el agua y cómo la gestión de este recurso vital podría estar cambiando el panorama mundial. El agua es abundante, pero la pregunta crucial es: ¿dónde está realmente esa agua? ¿Y qué podemos hacer para garantizar que todos tengan acceso a ella? El agua se está convirtiendo en un lujo. Parece increíble que en un planeta compuesto de un 70% de agua tengamos tantos problemas. Pero la cuestión es que de ese porcentaje de agua, solo el 3,5% es dulce y solo el 0,025% es potable. Las principales fuentes de agua para el consumo son los ríos, lagos y embalses, también los acuíferos. El agua de lluvia y el deshielo son importantes fuentes de agua dulce, pero la distribución del agua es muy desigual. Por eso una buena gestión en determinadas zonas vulnerables es importante. Al menos una cuarta parte de la humanidad está en riesgo de alcanzar el temible día cero. Quizás te preguntes qué países tienen más riesgo de quedarse sin agua. Aquí tienes las respuestas. En este mapa vemos que buena parte de los países latinos, África, España, la India y otros, en algún momento van a quedarse sin agua. Pero eso ya lo hemos visto últimamente. Algunas regiones han llegado al límite, solo algunas lluvias temporales han dado margen a una situación extrema que no se acaba. El resto que no cante victoria, porque para el año 2040 ya se puede incluir a Estados Unidos, Australia, Indonesia, a China y otros. Para esa fecha el mundo se enfrentará a una grave crisis del agua. En América Latina 2 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable. Una vez más resulta sorprendente, ya que América Latina posee un tercio del agua dulce en el mundo, pero está distribuida de forma muy desigual. Las áreas desérticas y áridas no alcanzan el 25% del total del territorio de América Latina, y en países como Argentina o Chile, estas áreas no llegan a cubrir más del 50% del territorio. La explicación a esta escasez del agua es que no existe una infraestructura eficiente, ni se ha llevado un mantenimiento adecuado. Los vertidos agrícolas, aguas residuales y la necesidad de urbanizar rápidamente están llevando a una buena parte de América Latina a un desastre inminente, solo salvados por las lluvias que de vez en cuando traen un respiro, aunque sean torrenciales. En América muchos ríos y lagos ya no sirven, han sido contaminados y requiere el agua un tratamiento especial. El problema es la falta de infraestructura adecuada y la contaminación de las fuentes de agua y las plantas de tratamiento de agua están obsoletas. En España también hay escasez de agua debido a la falta de lluvias por su clima. Y aunque España tiene una red de embalses y canales avanzada, en algunos casos hay sobreexplotación por la demanda y falta de entendimiento, y esto está creando una distribución desigual, conflictos y una gestión ineficiente de los recursos hídricos. Ya solo nos quedan los acuíferos y las aguas subterráneas. Efectivamente, las aguas subterráneas pueden ser la solución para estas regiones, ya que no están sujetas al clima. Pero nuevamente tenemos un problema. Se están sobreexplotando y contaminando. Frente a la costa de Hawái, una revelación asombrosa se ha producido cerca del imponente volcán Hualalalai, en la Isla Grande. Equipos de investigadores han utilizado avanzadas técnicas de imágenes electromagnéticas para desentrañar un acuífero de agua dulce que se extiende a más de 2,5 millas mar adentro. Este gigantesco reservorio esconde aproximadamente 3,5 millas cúbicas de agua, una cantidad que promete ser un salvavidas para la isla, enfrentada a una crónica escasez de agua. La noticia es especialmente relevante para los habitantes de Hawái, donde el agua es un recurso precioso y limitado. En el Atlántico Norte, otro hallazgo ha captado la atención de la comunidad científica y medioambiental. desde Massachusetts hasta Nueva Jersey, debajo de las frías aguas del océano, se ha descubierto un vasto acuífero que se extiende a lo largo de 15.000 millas cuadradas. Este enorme reservorio, atrapado en sedimentos porosos bajo el lecho marino, representa un recurso potencialmente valioso, no solo para la región, sino para el mundo entero. Nuestro viaje ahora nos lleva al corazón del norte canadiense, a 2 kilómetros bajo la corteza terrestre. La geóloga Barbara Shewar-Lawler y su equipo de la Universidad de Ontario se enfrentaron a un desafío monumental, la mina Kidd Creek, un laberinto subterráneo donde se oculta un enigma líquido de tiempos ancestrales. Su misión era explorar una fuente de agua tan antigua que había permanecido aislada del mundo exterior durante milenios. Los resultados de sus exhaustivas pruebas revelaron un hallazgo asombroso. El agua contenida en este oculto reservorio tenía entre 1.500 y 2.600 millones de años de antigüedad. Datando del Precámbrico, una era cuando la vida multicelular apenas comenzaba a emerger en la Tierra. Este depósito milenario ofrece una ventana única al pasado profundo del planeta. La geóloga se atrevió a probar el agua antigua. El sabor fue una sorpresa desagradable. Era extremadamente salada y amarga, mucho más que el agua de mar. El equipo encontró algo aún más sorprendente: un ecosistema de bacterias y microbios que habían prosperado durante más de 2.000 millones de años. Estas formas de vida primordiales se habían adaptado a las extremas condiciones subterráneas, respirando azufre en lugar de oxígeno y alimentándose de los compuestos químicos presentes en las paredes del depósito. Es como si existiera otro mundo en nuestra Tierra lleno de agua e inmensos tesoros científicos que espera ser descubierto. Y ahora comentaremos un tema polémico. Vamos a comentar las principales causas de la falta de agua. Llegando al fondo de la cuestión, esta es la realidad que no te dicen. Según el informe de las Naciones Unidas, el principal problema de la falta de agua es el cambio climático. El cambio climático es un hecho respaldado por una amplia gama de evidencias científicas. La actividad humana, especialmente desde la Revolución Industrial, ha acelerado el cambio climático a través de la emisión de gases efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y óxidos de nitrógeno, y esto proviene de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades. ¿Y qué provoca esto? Aumento de temperaturas a nivel global, con olas de calor frecuentes, desglaciación. Algunas regiones experimentan más lluvias, mientras que otras menos, y se crea una desigualdad. Además, hay eventos climáticos extremos como huracanes y sequías más prolongadas. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Es un problema complejo que involucra diversos tipos de contaminantes. Además de los gases efecto invernadero, hay residuos industriales. Este desastre lleva décadas sin solución y algunas políticas no promueven la inversión de energías renovables ni regulación de emisiones contaminantes y vehículos. Tampoco hay protección de los bosques y no se promueve la reforestación a nivel global. El problema es mundial. Y es que casi todos los países dependemos de los productos industriales fabricados en China, que sigue usando grandes cantidades de carbón para satisfacer su demanda de energía. Y como resultado, más emisiones contaminantes, cambio climático, sequías y falta de agua. Es una reacción en cadena. El negacionismo del cambio climático puede tener consecuencias significativas. Al minimizar la urgencia del problema, puede dificultar la implementación de políticas y medidas necesarias para mitigar el cambio climático. Esto a su vez puede retrasar la acción global y aumentar los costos y desafíos asociados a la adaptación de un clima cambiante. Nuestras comidas requieren una gran cantidad de agua. ¿Sabías que se requieren entre 15.000 y 20.000 litros de agua para producir un kilo de carne de res? El arroz, por su parte, requiere unos 5.000 litros de agua. En el mundo cada vez somos más personas, y esto provoca una mayor demanda de agua, lo que sumado a una mala gestión, se traduce en la escasez que estamos viendo. La demanda de agua global ha crecido en aproximadamente un 30% desde el año 2000. Este incremento ha sido impulsado por el crecimiento de la población y la intensificación de la producción agrícola industrial. La agricultura sigue siendo el mayor consumidor de agua dulce, utilizando alrededor del 70% del suministro global. pero el consumo por persona también ha aumentado, ya que desde la revolución industrial, debido a las mejoras de higiene, alimenticias y sanitarias, necesitamos más agua que nunca. Se contamina de forma indiscriminada, explotaciones mineras, vertido de residuos y materia fecal, y eso va directo a las reservas hídricas del planeta. En algunas ocasiones se prioriza el crecimiento económico y las ganancias sobre la sostenibilidad, lo que puede llevar a la sobreexplotación de recursos hídricos y la contaminación. Por eso, como siempre digo, los extremos no son adecuados para una sociedad avanzada. En España, casi el 80% del agua consumida va a parar a regadíos que deben garantizar un control para evitar desastres medioambientales como el del Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel. El agua es un recurso renovable que sigue un ciclo, pero se extrae mucho más rápido de lo que tarda en renovarse. ¿Por qué las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos parecen azotar con más fuerza a los países más pobres? Sencillamente porque hay más gente pobre que rica en el mundo. La riqueza global está extremadamente concentrada en manos de unas pocas personas. Según el informe de riqueza global de Credit Suisse y otros estudios, una parte significativa de la riqueza está en manos de un pequeño porcentaje de la población, mientras que la mayoría de las personas tienen muy pocos activos o viven con ingresos bajos. Y esto también implica que la mayoría no tenga recursos para crear buenas infraestructuras para el agua potable, y que cada país fronterizo dependa exclusivamente de sus recursos naturales. Esto hace que unos tengan más que otros, aunque haya agua y recursos para todos. Aún somos un mundo dividido. Desde mi punto de vista, el cambio climático es un problema que se ha hecho tan grande que es casi irreversible. La transición energética es muy lenta y las soluciones poco eficaces. Algunos divulgadores científicos como Félix Rodríguez de la Fuente y Carl Sagan avisaron de los efectos de la contaminación y el cambio climático en su día. El tema se trató con escepticismo en los años 80. Aunque sea casi irreversible, hay que seguir invirtiendo en energías renovables, como la solar, la eólica, hidroeléctrica y también el hidrógeno. Abandonar los combustibles fósiles y las centrales de carbón, y que haya automóviles eléctricos e híbridos. Para lograr esto, es esencial que las redes eléctricas se adapten para integrar más fuentes de energía renovable y que se fomente la infraestructura de recarga o repostaje para estos vehículos y precios asequibles que permitan a la gente mantenerlos. Debemos fomentar la reutilización y el reciclaje, como por ejemplo del agua de lluvia, desalinizadoras. En zonas costeras se deberían utilizar tecnologías de desalación para convertir agua de mar en agua potable. Son tecnologías caras, pero creo que una gestión eficiente y menos despilfarro podrían garantizar agua potable a millones de personas. En algunas zonas no se está cuidando los ecosistemas lo suficiente. El Amazonas es la mejor prueba de ello. La tala ilegal, la explotación de recursos, además a los indígenas los están echando de sus hogares. Un tesoro de ecosistema natural se está destruyendo. No hay derecho a lo que está pasando en el mundo. Hay que mejorar las infraestructuras y plantar muchos árboles, pero sobre todo la educación y concienciación de la población es importante para el uso correcto del agua y que no la desperdiciemos. Un ejemplo de ello es el llenado de piscinas continuamente donde se desperdicia mucha agua y cerrar el grifo cuando no lo usemos. El problema del agua es un problema de todos. Y tú también puedes colaborar a limitar el tiempo de las duchas, reparar fugas y sobre todo insistir y apoyar a las políticas que mejoren las infraestructuras y mejoren la calidad del agua para evitar el temible día cero. La educación es tan importante como todo lo anterior. Una sociedad ignorante es una sociedad sin futuro. Una sociedad avanzada debería crear una red de aguas para no depender de los embalses de una zona determinada y que vaya de un país a otro. Esto requiere coordinación y colaboración extensiva entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y comunidades locales. Si no aprendemos a gestionar todos los recursos mundiales como un solo pueblo, es imposible que podamos gestionar otros mundos, porque para el agua no existen sectores económicos ni fronteras. El agua solo entiende de ciclos, de los caprichos impredecibles del clima. La naturaleza sigue su curso indiferente a nuestras preocupaciones y esfuerzos, porque en última instancia, La naturaleza en toda su vasta y sublime complejidad no está sujeta a nuestras convenciones. Ella es la fuerza primordial que guía la existencia misma y siempre prevalece. Si te gustó este vídeo, dale a like, comparte y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!